Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio from Tamarindo Podcast. Para los que lo han escuchado, you may be familiar with my sign-off de Nos vemos en el swap meet. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I've been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos vemos en el swap meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures. Meet some amazing people and hear their incredible stories. Nos vemos en el swap meet. Síguenos en Instagram, @ Nos vemos en el Swap Meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos vemos en el Swap Meet, @gmail.com. Nos vemos en el Swap Meet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Nos vemos en el Swap Meet. Espero que la semana pasada hayan disfrutado muchísimo de no nada más un episodio, sino que de dos episodios, especialmente porque estábamos celebrando el Día de las Madres. Como habíamos mencionado en el capítulo de el miércoles, esta semana nos sentamos con Pam Covarrubias de Café con Pam. Café con Pam es un podcast en donde Pam Covarrubias se sienta a platicar con gente motivadora, con gente que ha logrado cosas extraordinarias. Y pues bueno, en esta semana nos toca entrevistarla a ella, porque nosotros fuimos a San Diego, nos invitó a un swap meet local y empezamos a platicar acerca de ella, de su historia, de todo lo que ha pasado, y creo que es muy interesante. Así que espero les guste este episodio y les presento a Pam Covarrubias.
Llegamos a la misma hora.
Nos centralizamos.
Oye, ¿cómo fue posible eso? Porque con estos como latinos nos dicen, lleguen a tal hora, a tal lugar y llegamos hasta las cuantas.
Bueno, ¿cómo fue? Llegamos tarde. En realidad, porque tienen años. O sea, yo tengo años escuchando podcast. Pero igual ya todos nos alineamos a llegar tarde a la misma, pero tarde a la misma hora.
Sí, tarde a la misma hora. Exactamente, sí, literalmente. Cuéntame alguna de las cosas que compartes tú en tu podcast.
Bueno, yo comparto historias, volviendo a lo de I'm a Storyteller. Yo comparto historias de personas que están cambiando el mundo de cualquier manera.
Okay.
De manera minúscula o a manera, o sea, desde personas que, cualquier persona que haga cosas que puedan inspirar a los demás, that's the people that I bring on.
And how do you find these people? O sea, ¿son amistades? ¿Son personas que lees algún artículo de ellos?
All of the above.
All of the above.
All of the above. Yo, bueno, yo tengo un background de sales.
Okay.
Yo en mi corporate America job que yo tenía, yo hice, bueno, de todo también. Es que no sé si yo tengo algo que yo soy todóloga, ¿no? Yo te puedo hacer lo que me pongas, pero bueno. Entonces, en ese trabajo, una de mis duties que yo hacía era ventas.
Ajá.
Y pues ahí aprendí que tú tocas la puerta y tienes que tocar la puerta 20 veces y pues a lo mejor la 25 veces te abren la puerta. Y entonces por eso a mí no me, o sea, I'm not afraid to knock on doors.
Híjole.
Y si yo conozco a alguien o si yo veo que alguien hace algo así muy chido, yo les mando un direct message, así como que les mando un direct message o les mando un email o les mando así de, oh my gosh, I want to bring you my show. Y así, o sea, he tenido gente que me dice, bueno, me gustaría saber a quién más has entrevistado, qué tipo de el caliber of people that you've interviewed. And I'm like, okay, I mean, he entrevistado this. Who cares? Y bueno, o sea, lo peor...
que haga gente que haga eso. O sea, let me see if I'm good enough for your podcast.
Oh, for
well,
sure.
¿Sabes qué? No, güey.
O sea, I think that the fact that I'm asking you, that means that you're good enough, right? Or like, maybe, I think the attitude is more like, let me see if your podcast is good enough for me to be on.
Sí, pues sí, por eso. O sea, ¿qué se creen o qué?
Pues...
Dijera mi hermana, ¿qué te crees? ¿La última Coca-Cola del desierto?
I think so. Pero está bien, o sea, cuando me dicen eso, yo les mando las respuestas y ya no me contestan, bueno, yo digo...
Ay, yo no les mandaría la respuesta. Yo diría, ok, I'll get back to you y ya.
Bueno, es que sí quiero. Bueno, sí.
Es que también hay que saber ser como... saber
play the role.
Exactamente. Sí, es cierto. Tienes razón. Yo creo que por eso... Bueno, yo no voy a decir nada porque me voy a comprometer acá. Pero ¿sabes qué? Otra cosa de las cuales porque quería entrevistarte y quería platicar un poquito más contigo es porque cuando escuché tu podcast por primera vez, fueron dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. La primera fue de que dijiste, el sol sale para todos. Y creo que esa es una frase muy importante, una frase que de repente gente no la ha escuchado o que si la ha escuchado no significa absolutamente nada para ellos. Para mí en lo personal significó muchísimo porque mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía eso, que el sol sale para todos. Y al principio yo no le entendía qué quería decir, pero siento que para mi abuelo fue muy importante que por lo menos, si no sabía qué es lo que significa esa frase, que por lo menos la tuviera grabada en la mente. Uh-huh. Y obviamente fue ya después de muchos años que empecé a crecer y que ya entendí el significado de esta frase y entendí que no hay que ser envidiosos,
claro,
y que hay que apoyarnos unos a los otros.
Yep.
Entonces, cuando tú dijiste esa frase, fue como que, you had me at,
el sol sale para todos.
Y la segunda cosa que me capturó muchísimo la atención fue tu español. Sí, porque creo que hay muchísima gente que habla español, pero no hay mucha gente que habla el español como bien o sin acento. O sea, no sabría ni cómo decirlo sin ofender a nadie.
Se les oye lo posha.
Sí, sí, pero más que nada es un acento como que, por ejemplo, hace cuenta que estoy hablando yo con alguien en México. ¿Sí me entiendes?
Sí,
sí, o sea, es como que estamos en México,
sí,
y me encontré con alguien y ya, normal, completamente normal. Pero aquí
casual,
en Estados Unidos, cuando yo me encuentro con alguien que habla el español así,
es
como la canción esta de I believe in miracles. That's what I think in my head anyways. Cuéntame esto, ¿por qué tu español es tan
bueno? Eso
fluido.
Yo se lo debo a mi mamá.
A ver.
Y yo lo I've mentioned it. Bueno, también yo spanglisheo mucho.
Sí, 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 sí.
Eso sí me caga mi mamá mucho. Y aparte de una boca de trailera en español. Porque en inglés
es que suena mejor.
Es que exactamente.
Cualquier majadería en español suena con un sabor y con unas ganas. No, hombre.
Por eso yo en mi podcast yo no digo groserías en inglés.
Ajá.
Eso es algo que yo mencioné en el episodio que va a salir de Latin School Lunch. Cuando yo hago mi podcast, yo probably lo más que he dicho es shit.
Ajá.
Y la razón por la que yo no digo groserías en inglés es porque yo aprendí a hablar inglés after.
Ok.
Después, o sea, mi primer lenguaje es español. Y la razón por la que yo no digo groserías en inglés en mi show es porque una grosería en inglés para mí no significa nada.
Sí,
o sea, yo digo house, así como puedo decir the F word. O sea,
sí.
Y a mí no me duele, ¿no? O sea,
uy, no, yo digo la F word.
Sí, yo también.
Cada dos palabras.
Sí, cuando me sale, o sea, esa es la cosa que me tengo que controlar, porque si la digo una vez, entonces se me
se corre.
Cuenta, ¿no?
Sí, te descoses, literal.
Tengo de mantener el zip.
Ajá.
Y en español, bueno, yo crecí hablando español. Yo nací en es otra cosa que yo.
A ver,
mi
cuenta.
Historia de migrante es diferente. Yo nací en Los Ángeles, pero yo crecí en la Ciudad de México.
Ah, mira.
Toda mi vida yo viví en México.
¿Sabes qué es súper interesante? Es de que acabamos de tener... Bueno, cuando esto salga, ya va a salir una historia que de una chava que me topé en el SWATMI, que nació aquí en Estados Unidos y no sabía que había nacido en Estados Unidos hasta que cumplió 14 años.
Wow.
Entonces, su historia es súper crazy.
Gosh.
And so, había dicho que nunca me había topado con alguien en esa situación, pero sí lo he visto ahora con lo que está pasando en nuestro país, en donde la gente, por miedo, se regresa a sus países y se regresa con hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, eso pasó contigo. ¿Naciste acá? ¿Aquí en San Diego?
En Los Ángeles.
En Los Ángeles, ok.
Nací en Los Ángeles, a mi papá no le gusta Estados Unidos, jamás le ha gustado. Entonces, mi mamá vino y me parió, como dice, y nos fuimos a la Ciudad de México. Yo crecí, yo le pedí una hermanita a la cigüeña por 6 años. Ajá. Mi mamá tenía problemas de fertilidad en ese entonces. Y bueno, tratamiento, muchísimo tratamiento de fertilidad, ¿qué? Por 6 años y mi hermana llegó. Entonces, igual, mi mamá, toda mi familia está en Los Ángeles, ¿no? Familia de mi mamá.
Ok.
Mi mamá se vino para acá, mi hermana nació en Los Ángeles también y nos regresamos.
Entonces, tú eres la más grande.
Yo soy la más grande.
Ok, después nació tu hermana, nació en Los Ángeles y se regresaron
y
a México.
Después, mi mamá había tenido tratamiento de fertilidad tanto tiempo, 6 años tratando. Entonces, que o sea, haz de cuenta que nació mi hermana y era así súper fértil, así. La tierra quedó re. Pues al año nació mi hermana, pero nació preemie. Entonces, mi mamá estaba en México, porque vivíamos en México. Mi mamá estaba en México y mi hermano nació un mes antes.
Uy.
En México.
Okay.
Entonces, pues a él le tocó nacer en México.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, long story short, mis papás terminan separándose cuando yo tengo 11 años. Mi papá se va. Mi mamá dice, bueno, si tú vas a tener las ganas de irte así como así, entonces yo me voy también a donde mis hijos van a tener una mejor oportunidad. Y nos vinimos a Los Ángeles. Sí.
Los tres.
Los tres.
Ok. Wow.
Y eso es algo que yo no menciono mucho porque yo crecí en México yendo a private school.
Ajá.
Y una cosa que...
Ay, mira, super nice, la niña.
No. Humildemente.
Mentira.
Pero una cosa que a muchas personas se les hace chistoso aquí es cuando yo les digo, bueno, yo crecí con alguien que me tendía la cama todos los días y que me hacía el desayuno todos los días.
Ajá.
Y esa es la muchacha de la casa. Y en México es mucho más común que aquí.
Sí.
No es de que hayamos tenido mucho dinero ni nada, sino que... That's what you do.
Uh-huh.
Y bueno, cuando llegué aquí, pues era de que ESL student. O sea,
sí, aparte.
Tienes que aprender a hablar inglés, mi reina, y te ponemos en la clase de los.
De ESL. Sí.
Yeah. Y. It was a high school, it's a hard time.
Uh-huh.
On your teens, it's a really interesting time. Tuve un novio que. He wasn't a good influence for me at the time. Y mi mamá terminó mandándome a México de vacaciones, y a vivir de vacaciones a ver a mi papá. Y cuando yo le dije, bueno, mamá, ya es hora de regresar a la escuela, me dijo, no, mijita, lo siento, tú te quedas.
Y esto era cuando estabas en la preparatoria, en high school.
La preparatoria going into 11th grade.
Ok.
Entonces mi mamá dijo, yo no te puedo controlar acá.
Ándele, para que se le quite.
Te largas para los México. Y bueno, regresé a México a vivir con mi papá.
Ajá.
Y mi abuela. Y ahí terminé la prepa, pero... Tuve que repetir un año porque en México, otra cosa que es interesante es que la educación en México es mucho, el nivel de educación
más avanzado.
En México es mucho más avanzado.
Claro,
de
claro.
Primaria a preparatoria, which is elementary, like from kindergarten to high school, so much more. I mean, un nivel avanzadísimo. Cuando llegas a la universidad, aquí en Estados Unidos es cuando es mejor.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo llego a México, yo les digo, bueno, yo vengo aquí a 11th grade, según,
ajá,
ven mi transcript y se ríen, se cagan de risa.
No, no, chiquitita, te regresas.
Tú vas a repetir un año porque no has hecho nada de high school. These are just fun classes.
Ajá.
Y yo decía, huevos. Entonces, tuve que repetir un año en México. Terminó la prepa en México.
Uh-huh.
A ver, te lo paso.
A ver, dale.
Terminó la prepa en México. Y es hora de aplicar para la universidad. Y bueno, yo soy mexicana, yo crecí todo el tiempo en México. Yo, en realidad, a mí no me gusta mucho Estados Unidos porque no he vivido aquí.
Ajá.
Y aplico para la UNAM. Y hice el examen 2 veces. En la primera me faltaron 3 aciertos. En la segunda me faltaron 2. Y bueno, yo soy de las que pues, todo pasa por algo. Entonces a la segunda vez yo dije, ¿sabes qué? Yo no, porque el examen es cada 6 meses.
Sí, he escuchado eso, sí, aparte.
O sea, de no te quedas, bueno, te esperas 6 meses. Entonces ahí yo perdí otro año.
Uh-huh.
Haciendo el examen. Entonces dije, bueno, yo no me voy a pasar mi vida haciendo exámenes, if it's not happening. Y bueno, y
¿cuántos
dije,
años tenías en ese momento?
En ese tenía 18.
Ok, entonces no estaba pasando, no me quedé. No te quedaste en la UNAM, ¿qué dijiste? Me regreso, me retacho.
Dije, me regreso. En ese entonces yo tenía un novio que yo pensaba que era el amor de mi vida. Pero, y a la fecha somos muy amigos, ¿eh?
Ah, chido.
Entonces, yo tenía ese novio y yo le dije, ¿sabes qué? Yo nací en Estados Unidos. Yo creo que yo tengo esa oportunidad de que mucha gente desea tener, de ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo puedo. Entonces, estoy pensando irme. Y él me dijo, yo nunca, nunca te voy a detener a hacer lo que quieras. Así que te deseo lo mejor.
Wow. Entonces,
y después, bueno, pasaron los años y me dijo, pues yo debía haber luchado por ti, pero la historia hubiera sido diferente, ¿no? Y...
A lo mejor habría Lero Pambacitos.
Pero bueno, entonces yo me vine, fui a la universidad de Missouri.
Ok.
Why Missouri?
Wow.
Porque yo
tenía... ¿Y por qué hasta allá?
Bueno, porque yo tenía un tío en Missouri, una hermana de mi mamá en Missouri, que se había ido de Los Ángeles a Missouri porque... No sé. Entonces, cuando yo decidí venir a Estados Unidos a estudiar en la universidad, yo me iba a ir a Los Ángeles, you know?
Ajá.
Y mi mamá habló con mi tío y él le dijo, oye, ¿por qué no le dices que cheque acá en Missouri? Porque es una ciudad pequeña, aquí donde viven las vacas, o sea, un pueblito.
Acá no se va a descarrilar, se va a dedicar a estudiar. Ok, entonces, ok.
Y dije, bueno, pues let me give it a try. Pues llego y es así de que, a ver... O sea, you're a U.S. citizen, but you're an international student, but you're not really international, so what do we do with you?
Yeah, you know what? Oh, my goodness. This takes me exactly back a la entrevista que le hice a esta chava que se llama Susie, porque le pasó exactamente lo mismo, y creo yo que vamos a ver más y más casos de esto en los próximos años, porque la gente...
Se está regresando
a sus países y se lleva a estos niños, niñas... Que nacieron acá. Ok, procede, perdón.
Y bueno, eso también fue difícil porque una vez más,
ajá,
yo enfrenté el de no eres de aquí, mi reina.
Sí,
ni
sí,
de
sí.
Allá.
Sí, sí, sí.
Porque allá en realidad México, pues no me. ¿Qué te comes, güey?
Hey. Es un pedazo de palo ahí.
O sea, qué pedo. Bueno, yo en realidad no había. Se me fue el pedo.
Que ni de aquí ni de allá estabas estudiando en Missouri.
Ah, bueno, sí. Ajá. Yo ahí me di cuenta, o sea, fue un shock también muy grande porque yo dije, bueno, México, quote, no me quiso, ¿no? Porque ya no me quedé en la universidad. Y en Estados Unidos, pues no, tampoco saben qué hacer conmigo.
Wow. It's,
o sea, estaba en este como
limbo,
mundo
en un
medio,
limbo. Sí, exactamente. Y es. O sea. Para la gente que está escuchando y que de repente está pensando como que me voy a ir a México, me llevo a mis hijos. O sea, es una decisión tan, pero tan importante, tan grande, que ¿qué haces? Porque entonces tienen a niños como tú, en este caso ya eres un adulto. Y Adultex. Y entonces... entonces... ¿Qué haces? O sea, y yo sigo diciendo como la India María, ni de aquí ni de allá.
Bueno, yo pienso que comunicación es lo más importante cuando esto pasa. Porque mi mamá fue algo que siempre
te lo dijo.
O sea,
siempre te dijo desde muy chiquita, tú naces en Estados Unidos.
Sí.
Vivimos acá, pero ajá.
Y una cosa que ella que era muy importante para ella es que si yo voy a decir yo soy mexicana, que no judgment who is it, right? Pero eso es algo con lo que yo crecí.
Ajá.
Que mi mamá decía, si tú eres mexicana, tú vas a leer, hablar y escribir español. Entonces yo por eso, yo aprecio mucho el haber ido a la escuela en México, porque otherwise...
A lo mejor no tuvieras este...
Esta
facilidad de hablar en español. Exactamente, o sea, es que es tan, tan increíble.
Y aparte me ha abierto demasiadas puertas. Eso es algo... O sea, yo lo he mencionado muchas veces que yo antes era muy judgy.
Ajá.
Cuando yo veía personas que eran latinas y que no hablan español, ¿no?
Uh-huh.
Y yo decía, no, es como hablan español.
Sí, claro.
Pero pues ahora he aprendido que, bueno, circunstancias y que los papás y que los abuelos y que whatever the reason.
Ajá.
Ese no es mi problema. Pero lo que yo sí les quiero decir es que el hablar desde uno está hablando muchísimas cosas.
Claro.
O sea, yo llegué, cuando llegué a Missouri, por el hecho de hablar español, a mí me dieron un trabajo en a week.
Wow. Sí, porque me imagino que había muchísima gente latinos y no había quien podría exactamente no nada más traducir, porque hay mucha gente que te traduce palabra por palabra, pero sino que
es
y eso no es traducción, claro, sino que
bueno, más bien eso es traducción, pero eso no es intérprete.
Exactamente, interpretación. Entonces, ok, ¿terminaste la escuela en Missouri?
Terminé la universidad, sí, estuve, bueno, llegué a Missouri, no sabían qué hacer conmigo, y me dicen, ¿sabes qué?
No sabían qué hacer conmigo.
Sí, entonces me dicen, bueno, vamos a tener que cobrarte out of state tuition. Okay. Y yo así, ay, no mames, pues, si me vas a cobrar out of state tuition, me regreso a California, o sea, claro. Es lo mismo, ¿no?
Sí.
Y bueno, me, una de mis advisors, buenísima, donde me dijo, ¿sabes qué? Si tú no quieres pagar our situation, yo te voy a recomendar que trabajes un año. Entonces, un año yo tuve que trabajar en Missouri, uh-huh. y por eso me dieron ese trabajo, porque era España. Full time, okay. para que yo pudiera hacer taxes in state.
Sí, claro, y de esa forma ya no, no tuvieras que pagar out of state fees.
Ahí perdí 2 años. Entonces ya, bueno, hice el año y yo dije, bueno, yo vine a la escuela. Eso es algo que también, o sea, I'm determined, right?
Ajá. Uh-huh.
Y pues ya empecé la escuela, pero yo seguí trabajando full time, porque yo me fui sola.
Sí, claro.
O sea, solita. Uf. Con 2 maletas llegué a casa de mi tío, y bueno, otra cosa es que el muerto y el arrimado los 2 días apesta.
Claro.
Entonces, pues
yo... Y más siendo familia.
Sí.
Sí.
Entonces, yo llegué a casa del tío, y por una razón u otra no funcionan las cosas, yo me tuve que conseguir un departamento. Yo me conseguí un departamento con 2 amigos. Amigos.
Ajá.
Y otra cosa, cuando eres mujer y eres... single y te metes a un departamento con 2 hombres, puta, eres puta.
Sí.
Eres puta, ¿no? Entonces, pues eso pasó, que yo no tenía nadie más. O sea, yo me mudé a un estado donde no tenía nadie más. Conocí a 2 chavos, buenísima onda. Uno del DF y el otro...
¿Otro del DF allá?
Otro del DF allá.
Oye, ¿es para allá donde se van todos los chilangos o qué?
No, ese güey no sé qué hace ahí. Y el otro chavo era de Michoacán. Y nos hicimos muy amigos. O sea, yo muchos amigos, hombres míos, me han dicho que yo soy un güey. Porque yo me puedo llevar muy bien con hombres. Entonces, ajá. decidimos rentar un depa juntos. Y era un one bedroom apartment. Por eso era mucho más sospechosa la cosa.
Uf, ajá.
Entonces, a mí me dieron el cuarto. Y ellos 2 se quedaban en la sala. Y pues a mí me vale más. O sea, si yo hubiera tenido algo que ver con cualquiera de los 2, yo lo diría. Pero no,
y o sea, aparte, realidad, pues no es pedo de
sí, a nadie. Sí, importa, sí, claro. Estoy pagando la renta. Pero en realidad todo era así súper nice. Y bueno, de ahí, o sea, tuve que... Yo sola tuve que sobrevivir el... Porque pueblo chico, infierno grande también,
grande,
¿no?
Claro.
Entonces tuve que sobrevivir el de que, güey, pinche puta, yo con 2 güeyes y los 2 casados.
¿En serio? ¿Y sus esposas dónde vivían?
En México, güey.
Ah, estaban en
típico,
México.
Okay. Típico migrante. Y bueno, pasó eso. Mi mamá te escuchaba todos los chismes de los tíos que le decían.
Claro.
Y pues, o sea, como típico mamá latina, pues no puede, o sea, ella se fue para allá con mis 2 hermanitos.
Ah, te fue a alcanzar por allá.
O sea, porque dije, no mames. O sea, pero yo aún así, chistoso, porque aún así yo sigo viviendo sin, afuera de su casa. O sea, yo seguí con mi papá sola.
Y ella en el suyo.
Y ella, ajá. Yo le compré una casa a mi mamá. Cuando tenía 21 años.
Mira. En Missouri. Uh-huh. Wow, that's awesome. So yo con trabajo me compro un carro. Oye, eso está fenomenal. Entonces, ¿terminaste la universidad ahí?
Terminé la universidad trabajando full time. Le compré una casa a mi mamá porque fue algo que yo quería hacer. Porque cuando nosotros nos vinimos por primera vez a Los Ángeles, llegamos de arrimados igual con tíos.
Ajá.
Entonces, yo dije, mi mamá no va a venir a una casa, o sea, no va a venir a arrimarse como yo lo he hecho varias veces.
Sí.
So,
wow, that's awesome. Entonces, ok, terminas la universidad. Después de terminar la universidad, ¿cuántos años más estuvieron allá antes de decidir a venir?
No, no, yo terminé la universidad en julio. De volada.
Y en julio ya estabas acá.
Terminé la universidad en mayo, en julio ya estaba acá.
Wow. ¿Y qué hicieron? ¿Vendieron aquella casa?
Bueno, mi mamá se quedaba un rato allá. Yo me vine, bueno, durante todo esto que pasa, mi hermana se casa.
Ajá.
Y su esposo vive en, digo, estaba en el Navy.
Ok.
Tiene su primer bebé y él está stationed en Guam, que es una islita a un ladito de Japón.
Sí, 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 claro.
Entonces la bebé nace y al, ¿cuánto tenía? 3 meses de ajá. nacida, y mi hermana se tuvo que ir a Guam con su marido.
Sí.
O sea, nada más estuvo aquí para París también.
Sí.
Entonces así viajó, creo que son 15 horas de viaje.
Sí, es un
resto. Con una bebé de 3 meses, ¿no?
Ush.
Entonces, bueno, se fue a Guam. De Guam les hicieron station en San Diego.
Ajá.
Entonces yo termino la universidad y yo pues decido que yo ya no quiero vivir ahí. O sea, ese fue un lugar... Yo conocí personas que adoro, o sea, mi mejor amiga vive allá, yo, a las personas que yo conocí, las amo, pero el lugar yo no volvería. O sea, me causó una depresión súper grande,
sí,
alta, porque otra cosa es que yo no estaba acostumbrada a los winters.
Oh, o sea, sí, ya... A mí me ha tocado ir a Missouri.
¿Sí?
He ido a Kansas City, Missouri. Okay. Y I'm just like, how the hell do people live?
No, o sea,
es otro rollo.
Definitivamente. For sure.
Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Se regresan para acá? ¿Regresas
ir
a Kansas City? Uy. ¿Regresas
directamente a San Diego?
Sí.
Bueno, yo decido venirme para acá. Yo tenía un novio, una relación emocional muy cañona también, que es otra historia. Decido venirme para San Diego. Me iba a mudar a Hawái. Entonces San Diego era el lugar más cerca. Mi hermana estaba aquí. Y así manejé, o sea, junté todas mis chunches en mi carro y manejé el mismo carro. It's a 24-hour drive.
Wow, that's nuts.
Yeah.
Wow.
Yeah.
Oye, pues...
Acabo de
sí, y no nos vamos. Acabo de descubrir un montón de cosas tuyas que no
que
sabía,
nadie se
que
las imagina.
Sí, que nadie se las imagina. Y
faltó todavía.
No, yo sé, falta, o sea, falta muchísimo, pero estoy muy intrigado en conocer tu ¿cómo dijimos? Tu
Scar,
tu
¿cómo
se dice en español? Scar,
tu
cicatriz emocional. Pero sé que ya habíamos hablado de esto y eso lo vamos a dejar para tu podcast, porque sé que vas a hablar, ya lo vas a compartir. Y pues por favor sigan a Café con Pam, porque pues creo que es, no sé mucho, no me dijiste mucho, simplemente me dijiste un poquito de esto, pero creo que es importante que cuando la gente está lista para hablar de este tipo de cicatriz, es muy importante, una, escucharlo, y dos, no juzgar a la gente y ser abiertos a conversación, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que con eso nos despedimos de acá, nos vamos de acá del SWATMI de San Diego, y comparte todo esto en tu podcast, porque está buenísimo, y pues la gente tiene que saber. No, es una... Sí. No, y yo creo que estas historias, este tipo de historias van a ser más y más y más común, especialmente con esto que estamos viviendo, y hay que saber de qué manera puede afectar o positivamente o negativamente o ambas o ninguna a la criatura, ¿no?
Sí, claro.
Hay que pensar en eso también. Entonces...
La criaturita.
Oye, ¿y dónde puede encontrar la gente?
Bueno, en Instagram, follow me on Instagram, people, because people say that I'm... Bueno. Mi Instagram personal es @ Coviux.
Ajá, Coviux.
¿Por qué Coviux? Porque mi apellido es Covarrubias.
Ajá.
Y una amiga mía de la secundaria no se aprendía mi nombre, Pamela.
Ajá.
Cuando nos conocimos, así, es que, ¿cómo te llamas? Y yo, allá, güey. O sea, Covarrubias, dime Covarrubias. Y, ay, bueno, eso se acordaba. Termino, y bueno... Cuando me hablaba, era Covarrubias, era súper largo, ¿no? Entonces, ella lo cortó a Cova.
A Cova, okay.
Entonces, Cova, para mis amigos de la secundaria, yo soy Cova. Y bueno, en México se usa mucho el término, el Yux.
El Yux, sí.
Terminas todo con Yux.
Con Yux, sí.
Entonces, yo soy Coviux.
Coviux, padrísimo.
Coviux he sido desde que tenía la secundaria, ¿no?
Buenísimo. Entonces, ese es tu Instagram personal.
Y el del podcast es Café con Pam Podcast.
Café con Pam Podcast.
Bueno, si quieren seguir a Thor, pues Thor Podcast.
Ah, también, ok, perfecto.
Casi no pongo de Thor.
Ay, pero debería, si está bien,
sí.
Chulo el Thor.
Sí, he's a mutt.
Oye,
digo que
es,
he's a community project.
He's a community project? Aww. Well, he's an awesome community project.
It's a well-done community project.
Yes, a well-done community project. Oye, pues muchísimas gracias por darme este tiempo, por...
Sorry, I'm a little long-winded.
No, está buenísimo, porque es que es... muy difícil compartir la historia de alguien que es tan complicada, que tiene muchísimas vueltas, muchísimas páginas, muchísimos capítulos en una hora o en menos de una hora, ¿sí me entiendes? Pero por lo menos en esta entrevista, los podescuchas de Nos Vemos en el SWATMI tienen la oportunidad de seguir escuchándote en tu podcast, y pues muy pronto, posiblemente, compartir más de tu historia.
Lo que sigue la
historia. Exactamente. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias y nos vemos en el SWAT Meet.
¿Cómo les quedó el ojo? ¿A poco no Pam Covarrubias es una chava a todo dar? Una de las preguntas que le hace Pam a todos sus invitados es: ¿me puedes decir cuándo fue la última vez que le sonreíste a un completo extraño? Y yo les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que tú le sonreíste a un completo extraño? Yo les puedo decir que para mí fue el fin de semana pasado. El fin de semana pasado yo estaba en un supermercado y detrás de mí estaba una señora con dos niños. Los niños estaban queriendo que le compraran chicles, chocolates, todo lo que estaba a su alcance de estos niños. Cuando yo doy la vuelta, le sonreí a la señora y le sonreí porque pensé en mi mente, o sea, esta señora no tiene cara de que está contenta o de que tiene paciencia en este punto, y para mí fue importante sonreírle como para que sonriera, ¿no? Como que sonriera, todo va a estar bien, o sea, al fin del día son niños y no tiene por qué preocuparse. Entonces yo les hago esa pregunta. También les quiero compartir de que Pam Covarrubias estuvo con los chavos de Latinos Who Lunch y les súper recomiendo que escuchen el episodio número 30, que se llama Stay Shining. En ese episodio Pam comparte algo muy, pero muy personal, algo que compartió conmigo antes de la entrevista. Y yo la verdad no quería hablar del tema porque sabía que iba a estar con los chavos de Latinos Who Lunch. Y pues bueno, esa entrevista la verdad me hizo la piel chinita, me hizo pensar en muchas cosas, pero lo que más me hizo reflexionar es de que Pam definitivamente es una chava súper chingona. Es una chava de que a pesar de que haya pasado por lo que pasó, no se da por vencida y no deja que nada ni nadie la haga la víctima. Ella sabe que ella tiene que salir adelante y que va a luchar, lo cual lo sigue haciendo y lo ha logrado. Y eso es algo que me encanta de Pam Covarrubias. Y creo que debería de haber más personas como ella en el mundo que no se dan por vencidas, que no se hacen las víctimas y que, al contrario, caminan por la vida como si la vida los tratara de maravilla. Lo cual, si estás respirando, tienes tu salud y tienes amigos y familiares, creo que sí, la vida te está tratando súper bien. Y pues bueno, les recomiendo ese episodio, escúchenlo, está buenísimo y espero que les haya gustado. Y por favor, sigan a Café con Pam, escuchen sus episodios, especialmente cuando tiene a The Humble Therapist. Yo creo que es algo que nos ayudaría a muchísimas gentes poder escuchar y tener como referencia a este podcast cuando tiene como invitada a The Humble Therapist. Espero les haya gustado este episodio. La semana que viene tenemos un episodio súper padre, muy emotivo, y pues sintoniza. Y nuevamente les doy las gracias por todas las personas que han dado un rating de 5 estrellas por medio de la plataforma de iTunes. Muchísimas gracias, porque esto hace que nuestro podcast sea más visible. Y nuevamente lo menciono, este podcast no solamente es mío, sino que de las personas que están compartiendo sus historias, que nos están brindando la confianza, y sobre todo tuyo, la persona que está escuchando, ya sea en el trabajo, en el carro, en tu casa, muchísimas gracias. Si no tienes acceso a la plataforma de iTunes, te recomendamos que nos apoyes de la siguiente manera. Simplemente mándale el link a alguna amistad, a algún familiar que tú creas que le vaya a gustar. Y pues bueno, me despido y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el SWAT Meet.